Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Noticia del día en clave nacional. La Fiscalía del Supremo confirma lo que adelantamos aquí en COPE ya el 7 de febrero. El archivo de las investigaciones sobre el rey Juan Carlos. El Ministerio Público cierra las tres causas pendientes desde hace casi dos años. ¿Cuáles son los argumentos ahora? Patricia Rossetti.
Falta de indicios, regularizaciones, inviolabilidad o prescripción son los motivos que llevan a la Fiscalía a archivar las líneas de investigación abiertas a Juan Carlos I hace casi dos años. Así lo explica el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón en los decretos de archivo. No hay indicios para presentar ninguna querella. Señala que la actuación de la Fiscalía ha permitido recuperar 5 millones de euros para las arcas públicas, cantidad regularizada por don Juan Carlos ante Hacienda antes de que le avisara la agencia tributaria. Sin embargo, destaca Luzón, se han identificado cuotas defraudadas entre 2008 y 2012 que superan los 120.000 euros, cantidad establecida como umbral del delito por el Código Penal. Explica que la posible responsabilidad penal estaría extinguida hasta 2011 por la prescripción, no así la correspondiente a 2012, pero en esa fecha estaba protegido por la inviolabilidad. El abogado del emérito, Javier Sánchez Junco, señala en un escrito que le comunicará personalmente el archivo y la próxima semana anunciará las decisiones que pueda tomar don Juan Carlos.
El tema es, ¿y ahora qué? Él mismo, don Juan Carlos, le dijo a Herrera que quería volver a España cuando concurran las circunstancias que no creen ninguna inestabilidad a la institución. Pues eso, a partir de ahora, ¿qué pasa? Carmen Lavallén.
La vuelta a España del rey Juan Carlos es un escenario más posible ahora que antes de que la Fiscalía archivase las investigaciones que le concernían. Es algo sobre lo que Zarzuela no hace ningún comentario, pero que el padre Felipe VI ha hecho saber que desea desde hace tiempo y que abre a su vez nuevos interrogantes aún sin respuesta, como si se tratara de un retorno puntual para pasar una temporada en España o si volverá a instalarse definitivamente y en este caso en qué lugar. Lo que se da por seguro es que ese regreso se va a hacer cuando sea el momento oportuno y no cree ninguna inestabilidad a la institución ni a su hijo, tal y como le explicó a Carlos Herrera cuando le visitó a finales de enero en Abu Dhabi. El rey Juan Carlos, que el 5 de enero cumplió 84 años, lleva residiendo en Emiratos Árabes desde hace 20 meses. Su traslado desde Zarzuela al extranjero fue anunciado el 3 de agosto de 2020 en un comunicado de la Casa del Rey, en un momento de alta presión política y mediática por las investigaciones abiertas en su contra y que ahora se han archivado primero en Suiza y ahora también en España.
Noticia política del día, estaba cantado, Alberto Núñez Feijóo se presentará como nuevo presidente del PP.
Aquí en la Galicia, en la que le debo todo mi capital político, porque me siento preparado, porque creo que puedo, junto a un partido unido, lograr el objetivo que tenemos, y porque estoy convencido, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del partido.
El relevo en el hilado del PP sigue el calendario previsto. Casado ya no ha participado en el pleno del Congreso en el que Pedro Sánchez ha explicado la postura del gobierno sobre Ucrania. Una sesión en la que el presidente ha anunciado un cambio de estrategia. España sí entregará a Ucrania armamento contra la agresión rusa. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha solemnizado el giro ante el Congreso.
Como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del gobierno de España a este respecto, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
El anuncio fue adelantado anoche a Unidas Podemos. Aún así ha encendido a Ione Belarra, que ha acentuado sus diferencias con Yolanda Díaz.
Estamos ante una decisión muy seria. Hay millones de vidas que están en peligro. El presidente del gobierno cuenta con todo nuestro apoyo.
Contribuir a la escalada bélica puede llevarnos a un escenario muy, muy peligroso de conflicto mundial. Esta no es la medida más eficaz para pararle los pies a Putin.
En el hemiciclo, Sánchez ha salido al paso del rechazo de sus compañeros de viaje.
Yo también defiendo el no a la guerra, pero el no a la guerra no es un lema. Y por tanto también es ayudar a una población sin ninguna capacidad para poder defenderse.
Las circunstancias mandan, según la Moncloa, que evidencia su nulo temor a una ruptura de la coalición.
Se están escuchando fuertes explosiones en el centro de Kiev. Una de las bombas ha caído cerca de la estación de tren, muy próxima al Ministerio de Defensa, ha afectado al sistema de la calefacción de gran parte de la ciudad. Hoy el ejército ruso ha intensificado sus avances en el sur del país, donde ya controla todas las salidas al mar de Azov. La frontera sigue siendo un goteo constante de decenas de miles de personas que huyen. Mañana los ministros del Interior de la Unión Europea van a estudiar cómo gestionar la avalancha de refugiados. Hoy han sido los responsables de economía los que han analizado los efectos que tendrán en Europa las sanciones impuestas a Rusia. José Luis Concejero, Bruselas, buenas noches.
Buenas noches. La guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia van a tener consecuencias importantes en la economía. De todas formas, en Bruselas creen que estamos en una situación de partida fuerte. En cualquier caso, no nos podemos engañar, aseguran desde la Comisión Europea. Los precios de la energía van a seguir siendo altos durante este año. Además, la inflación no se va a reducir pronto, con el consecuente aumento generalizado de los precios que afectará al consumidor final. Nos vamos a encontrar en una situación de precios altos durante más tiempo, ha dicho el comisario responsable. Esto va a provocar una caída en el crecimiento y una caída también en la confianza del consumidor. Los precios de la energía preocupan mucho aquí en Bruselas. Son altos en estos momentos y hay incertidumbre ante la guerra desatada en Ucrania. Desde la capital comunitaria ya se trabaja para ver de qué manera se puede afrontar esta situación.
La imagen del día la hemos visto a primera hora de la mañana en la valla fronteriza de Melilla. Unos 2.500 inmigrantes subsaharianos han protagonizado el salto más numeroso que se recuerda. Aproximadamente medio centenar ha logrado entrar en suelo español. Al otro lado de la frontera, muchos esperan para volver a intentarlo. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. No se producía una entrada masiva de migrantes en las ciudades autónomas españolas desde la conocida crisis de Ceuta el pasado año. Esta vez han sido más de 2.000 migrantes del África del Oeste quienes han intentado saltar la verja que separa Melilla de la frontera de Beniensar. Lo han conseguido alrededor de 500 personas después de haber permanecido varios días concentrados en los bosques en la zona de Marruecos. La operación, hay que decir que ha sido repelida por las autoridades marroquíes, fruto de la cooperación policial con España. Y nos cuentan fuentes del interior en Marruecos que, de todas las maneras, Rabat no puede ser el gendarme de todo el continente africano y que necesita cooperar con Europa o compartir la responsabilidad para gestionar mejor los flujos migratorios que parten desde África con dirección a Europa.
Sergio Márquez, que es guardia civil en Melilla y es secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en esta ciudad autónoma. Sergio, guardia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
O imagino, yo he visto las imágenes, he visto alguna foto o videos, ha tenido que ser impresionante, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido tremendo. No recordábamos un salto, desde que tenemos el doble vallado de altura, un salto en número, ¿no? Y tampoco en agresividad, ¿no? Vemos como cada vez van viniendo más agresivos y sobre todo eso, ¿no? Destacar el número tan grande de coordinación, ¿no? Porque efectuar un salto de esa manera con tanta gente y estar coordinado es algo difícil, ¿no? También.
Esa coordinación es patente por vuestra experiencia y lo que dicen los más veteranos, ¿se ve que estaban perfectamente organizados?
Sí, cada vez vemos que ellos van por delante siempre, vemos que se van organizando mejor e intentan, vemos también el horario, ¿no? Hoy hemos visto cómo el intento ha sido a plena luz del día, ha sido alrededor de las 9:30 o 9:40 aproximadamente. Creo que buscar el efecto sorpresa, ¿no? Tenemos que tener consideración de que los refuerzos los tenemos siempre mucho más activos de noche que de día, y intentaban aprovechar eso, ¿no? Un efecto sorpresa, pero gracias a todo hemos podido activar las dotaciones que teníamos disponibles en comandancia y se ha reaccionado rápidamente y con total profesionalidad.
Cuando dices una agresividad excesiva, ¿por qué? ¿Cuál es vuestro análisis?
Hombre, vemos que cada vez vemos como van incrementando y buscan más vamos quitando elementos de contención del vallado para poner otros que seguimos esperando que el Ministerio del Interior pueda terminar lo que es los peines invertidos tras la retirada de los elementos de contención lesivos, como anunciaba alrededor de 2 años. Vemos que se ha implementado en una parte, pero no en la totalidad del perímetro fronterizo. Tenemos actualmente una línea de unos 4 kilómetros y medio o 5 sin poner esos medios de contención. Entonces buscan eso, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el Guardia Civil, para entre el zafeo de entre uno y otro, pues pueden ir saltando el resto. El número, si nosotros somos menores en número, efectivamente, si se lucha cuerpo a cuerpo, pues no puedes estar para todos. Entonces, al final buscan eso para intentar pasar el mayor número posible de ellos.
Sergio, en ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿hasta dónde podéis usar la fuerza? Porque ahí estáis una limitación absoluta, mientras que ellos vienen a la desesperada, ¿no?
Nosotros actuamos conforme a la legalidad vigente. Nosotros actuamos lo mínimo indispensable, pero ya vemos cómo su agresividad cada vez es mayor. Teníamos hoy muchos compañeros que, si no llega a ser por el casco, otra cosa hubiese sido. Vemos como hay compañeros con laceraciones, con los propios garfios que han utilizado para escalar, enganchos también, porque llevan como en las zapatillas insertados tornillos para poder escalar, como si fuese una especie de piolet, ¿no? Usan los escaladores para poderlo meter entre el vallado, y con eso han agredido incluso con piedras, palos y demás a todos los compañeros. Y desde la UGC nos denunciamos eso, que se nos dote de medios suficientes, medios de contención y medios técnicos, y sobre todo lo que lleva reclamando la UGC aquí en Melilla desde hace muchos años, ese incremento efectivo de la plantilla de la Comandancia Melilla, que creemos que está obsoleta. La prueba está en que estamos apoyados desde hace ya varios años por el grupo GRS, así como los LINCE, las UCECIS de otras comandancias, que vienen, dejan sus comandancias de origen, de provincia, para reforzarnos a los otros. Están quitando un parche de uno, van tapando otro parche, pero son parches momentáneos, que desde la UGC creemos que lo ideal sería actualizar la plantilla de Melilla a la idiosincrasia real de la ciudad.
Entras de servicio, Sergio, dentro de un rato. ¿Cómo se presenta la noche? No sé si por vuestra experiencia, porque yo he visto fotos de lo que hay al otro lado en suelo marroquí, sigue habiendo miles de personas ahí al otro lado, claro. La noche complicadita,
sí,
¿no?
Sí, la tensión la tenemos permanente, no solo por el salto de hoy.
Vivís con eso, macho.
Nosotros tenemos la tensión continua, es constantemente la presión migratoria que tenemos. Ya no solo tenemos que recordar que desde hace un año para acá, con el cierre de las fronteras, con el tema de la pandemia, también tenemos un incremento nuevo de ciudadanos marroquíes que antiguamente no vulneraban el perímetro fronterizo, pero ahora se está dando esa situación que, al tener la frontera cerrada, también tenemos inmigración de esos ciudadanos marroquíes del vecino Reino de Marruecos, ¿no? Entonces tenemos implementado la propia inmigración que teníamos ya anteriormente con esa que se suma de los ciudadanos marroquíes, y la tensión es constante.
He oído hoy a alguno de vosotros decir, Sergio, no sé hasta qué punto puedes comentarlo, o si la pregunta es impertinente, pues ya está. He oído que hay un efecto llamada evidente con el traslado automático a la península. ¿Es así?
Hombre, se puede achacar a varios puntos. También vemos cómo lleva mucho tiempo. Se está, como decía anteriormente, esa implementación de ese vallado de los peines invertidos, que se quitó la fila tridimensional. Se han comenzado las labores ya de implementación del resto que nos queda. Pueden ver también que se va a cerrar completamente esas posibilidades, ¿no?, de lo que había antes, ¿no? No sabemos si cuando ya esté todo el peine invertido también se lo podrán vulnerar. Pero son numerosas circunstancias, ¿no? Veíamos como el CETIS estaba quedando más vacío, pues son cosas que hay, que no nos toca valorar a vosotros, ¿no?
Claro, tienes toda la razón. ¿Cómo están los veintitantos guardias golpeados o heridos? ¿Hay alguno importante?
Hombre, en principio casi todos eran de carácter leve. De hecho, ya intentaré esta noche contactar con varios de ellos, porque muchos de ellos estamos en el mismo turno. Ha habido compañeros tanto del GRS que nos han venido a apoyar, como los propios que hemos estado trabajando esta mañana. Muchos que han resultado ya, como comentabas anteriormente, cerca de una veintena. Yo cuando me fui rozaba eso, la veintena. Pero casi todos son de diferente consideración, pero son todas leves. Contusiones, 15, algún pinchazo con los garfios, ya le comentaba, alguna laceración con los propios pinchos y demás, y golpes y contusiones.
Lo que es la pelea. Sergio Márquez, Guardia Civil en Melilla, secretario general de la UGC. Allí. Gracias por estar en la linterna y, sobre todo, gracias por estar ahí, amigo. Cuídate.
Perfecto, muchas gracias a ustedes. Si me permites decir una simple palabra,
¿cómo no?
Darle mucho ánimo a los compañeros y desearles pronta recuperación a los compañeros lesionados en el episodio de hoy, y felicitar sobre todo la labor de toda la comandancia de la Guardia Civil de Velilla, que aunque a pesar de esa carencia de medios que decíamos anteriormente, desarrollan la labor profesionalmente como no podría ser de otra manera.
Como no sabéis hacer otra cosa, claro que sí. Gracias, Sergio.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Cuidadito, buenas noches.
Buenas noches.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Juan Fernández Miranda.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tertulia. Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. En estos días tan tranquilitos que estamos viviendo.
Tan jodidos. Carmelo Encinas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigos? Sí que son chungos estos días, sí.
A mí me cuesta mucho. Yo es que, coño, hace unas semanas estaba allí, en la zona que hoy han bombardeado, que yo me hice no sé cuántos videoblogs en la Plaza Maidán enfocando la Revolución Naranja, y es que viendo ahora las bombas digo, madre mía de mi vida, no me lo podía... Bueno, noticia de esta misma noche, hace un ratito. Margarita Robles en Antena 3. Escuchad y comentamos.
En este primer envío, que irá en dos aviones, pues irán un total de 1.370 lanzagranadas contra carro, irán 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras, e irán también ametralladoras ligeras. Todo ello saldrá el viernes por la mañana, con el procedimiento igual que hicimos el domingo. Irán por medio de aviones del Ejército del Aire hasta Polonia, en un punto muy cercano a la frontera con Ucrania, y allí serán recogidos por las autoridades ucranianas.
Juan.
Bueno, pues este es el colofón del volantazo que ha dado el gobierno de España en el tema del envío de armamento a Ucrania. Un envío que forma parte de lo normal, apoyar con armamento a los débiles que están siendo invadidos por un ejército inmensamente superior, y al que España no se había subido por las presiones que desde la parte podemita del gobierno se hacía a Pedro Sánchez para no montar un espectáculo interno. Finalmente gobierno...
Pero se hace, ¿no?
No, claro, pero al final el gobierno ha cedido no porque haya una convicción. El gobierno no está convencido de esto, porque ellos siguen en el discurso vacío de la paz, el discurso naif de la paz frente a la realidad de Putin. Y el motivo real es la presión internacional, el miedo a quedarse solos en Europa, solos con Orbán incluso, que es algo que al presidente del gobierno no le gusta mucho, como el único país, o uno de los dos únicos países, que no contribuyen decididamente a apoyar a los ucranianos que están siendo asesinados por un ejército, insisto, inmensamente superior. Un ejército profesional frente a un ejército mitad militares, mitad civiles, que se está montando sobre la marcha con los recursos que pueden.
Carmelo.
No me parece que el discurso que hoy ha hecho en el Congreso de los Diputados el presidente del gobierno no muestre convencimiento sobre la necesidad de ayudar y la condena al pueblo ucraniano y la condena a la invasión rusa. A mí me parece que es categórico e inequívoco. Lo que ha cambiado efectivamente es que antes, bueno, pues la fórmula que habían adoptado para enviar ayuda de armas y ayuda humanitaria era a través de ese fondo de la paz y tal, que bueno, que hay algunos países que lo utilizan, la inmensa mayoría no, han hecho estos envíos de forma, digamos, bilateral. Y bueno, pues ese es lo que se puede calificar un volantazo. Yo creo que es un cambio, sin lugar a duda, pero no parece que las presiones internas hayan sido muy efectivas, porque realmente al final lo que se ha hecho es enviar armamento directamente, o sea que han pasado de las presiones internas, y no solo eso, sino que se ha reforzado en la presencia militar española en los países limítrofes, como sabéis, eso es anterior incluso a esto, que tampoco le gustaba a los señores de Podemos, y yo creo que lo que hay que destacar en este caso es que la fisura más importante no es dentro del gobierno de coalición, donde sí que es verdad que hay dos formas de entender este conflicto. Una, naif, a mí me parece que ese término está bien utilizado, Juan, porque el no a la guerra queda muy bien, esto lo queremos todos.
Claro,
no,
hay,
no,
alguien que diga
¿Hay alguien que quiera la guerra? Ni siquiera, los propios militares te dicen, los primeros que no queremos la guerra somos nosotros, los que nos jugamos la vida. O sea que, en la posición naif de Podemos... y luego yo creo que la posición del Partido Socialista y el presidente del gobierno, que yo creo que en todo momento a mí sí me ha parecido absolutamente inequívoca. Donde veo la fisura, es dentro de la coalición. Sí, porque una cosa es lo que dicen Jone Belarra, Echenique y Irene Montero, y otra lo que ha dicho Yolanda Díaz, que ha sido categórica.
Es que Jone Belarra es ministra.
Bueno, y secretaria general de Podemos.
Sí, bueno, pues claro. Pero que quiero decir que, así como el gobierno está formado por dos formaciones, ¿no? Este gobierno está por dos formaciones, que tienen en esto está claro que tienen posiciones distintas, pero lo verdaderamente relevante es que dentro de la, desde mi punto de vista.
No, es interesante eso que dices.
Es que dentro de la coalición, sí, la coalición está rota. Su objetivo. Es que está partida. Porque la auténtica líder, no la coalición, Yolanda,
está rota la coalición, y la parte podemita de la coalición también está rota.
Claro, es lo que
dejadme un paréntesis. Lo escuchamos y seguimos.
Venga.
Contribuir a la escalada bélica puede llevarnos a un escenario absolutamente incierto y muy, muy peligroso de conflicto mundial. Esta no es la medida más eficaz para pararle los pies a Putin, que haya un alto del fuego y que la guerra termine cuanto antes.
Estamos con el pueblo ucraniano y estamos contra Putin, aunque somos conscientes de que la OTAN no son ningunas hermanitas de la caridad.
¿Qué coño sabrás tú?
No, pero vamos a ver, es que Carmelo, no hay duda, yo creo que el presidente del gobierno y la parte socialista del gobierno ha sido clara en la condena a la invasión. Sí, yo en eso no lo critico. Yo de lo que me centro es en el tema de hoy, que es el envío de armamento. Y ahí el gobierno desde el primer día sabía que se enfrentaba a la división. El presidente ha tratado de evitarlo utilizando posiciones intermedias a través de la Unión Europea, eufemismos, y al final se ha chocado con la cruda realidad. Y es que Podemos está en un discurso, lo acabamos de escuchar, en el de condena a Putin. Hombre, es que no condenar a Putin, que está invadiendo un país soberano, pues en fin, no tendría un pase. Pero siempre la coletilla, porque la OTAN y el discurso de trasnochado de otra época que no obedece más que a prejuicios ideológicos que les incapacitan para ser solventes gobernantes. A mí me parece muy bien que Podemos mantenga esta posición como partido. Oye, que ellos dirán, pero es que son ministros del gobierno de España.
Yo creo que, sinceramente, creo que Podemos tiene un cacao.
Eso.
Un cacao importante a la hora de contemplar lo que está pasando allí y cómo definir su posición, porque bueno, pues se supone que ellos son antiatlantistas, que son anti-OTAN, pero claro, esto les supera, esto les ha pasado por encima, porque el no a la guerra no consiste en permitir que un país y su población sea masacrado y permanecer con los brazos cruzados. Esto no es el no a la guerra, levantar la banderita pacifista con estos argumentos tan pobres, pues resulta poco convincente. Yo creo que ellos mismos están ahora mismo prácticamente noqueados con los acontecimientos, porque no hay más que ver las imágenes que todos estamos viendo y cuál es la actitud de Putin y cómo el proceder de Rusia frente a Ucrania, para decir, oiga, es que aquí algo hay que hacer. Tenemos que ayudar por lo menos a los que están siendo agredidos de una forma criminal, injusta, abyecta por un dirigente autoritario y psicópata que ni es comunista, ni no es comunista, ni es nada. Lo que es un
dictador.
Un autoritario con una mente nacionalista, imperialista y retrógrada, que además lamina a la oposición, que no cree en la libertad, que no cree en la democracia, que no cree en los valores que todos tenemos.
Ayer, Carmelo, el profesor Florentino Portero, que se conoce la personalidad de Putin porque lo ha estudiado como tal, me decía una cosa muy interesante. Él, de mentalidad, es todo lo que tú has dicho, y leninista, que no quiere decir marxista ni comunista, no, leninista, en cuanto a la formación del imperio de la Unión Soviética. No en tanto el económico, porque obviamente tiene comunista lo que Pablo Iglesias, pero en cuanto a la concepción del imperio y de esa patria.
Sí, claro, esa Rusia.
Es muy interesante.
Pero a mí me hace mucha gracia como Garzón y algunos líderes podemitas, para reprochar a Putin, en vez de referirse al antecedente de la Unión Soviética, se refieren a los zares.
Sí, la, claro. La Unión Soviética. Entre medias ha habido nada más unos cuantos millones de muertos.
Exacto.
Pero
exacto.
Es muy curioso, eso sí.
Pero
oye,
si es que...
quiero, no. Permíteme, Carmelo, quiero que escuchéis un corte. A mí me pone la piel de gallina, ¿eh? A mí este drama, en fin, por razones obvias, me toca la fibra, el corazón, como a todos, más. Pero el, más allá del tema bélico, del tema geoestratégico, de las consecuencias económicas, yo el drama de los refugiados en el corazón de Europa es que me sobrecoge, es que me acongoja profundamente. Bueno, hoy, en el Parlamento andaluz, el portavoz de Vox, se llama Manuel Gavira, ha dicho esto. Escuchadlo, por favor.
Los refugiados, las personas que abandonen Ucrania tienen que estar en los países más cercanos a donde está ocurriendo el conflicto, de donde están saliendo esos ciudadanos. ¿Por qué? Porque son culturas afines. De lo que se trata es de que esos refugiados estén en los países más cercanos a Ucrania para que cuando el conflicto finalice, termine, puedan retornar a lo que es lo que son sus casas, sus viviendas, su familia, su vida normal.
Yo lo siento mucho, no tengo otro calificativo. Yo siento vergüenza.
Ah, ese te iba a decir. A este tipo no le dará vergüenza. No le da vergüenza decir estas cosas, de verdad, con lo que estamos viendo, lo que estamos... Ni tienen corazón, ni tienen racionalidad, ni tienen capacidad de vislumbrar que algún día estas cosas te pueden incluso hasta pasar a ti. O sea,
claro.
No sé...
Si es por vecindad, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos solo nosotros con los de Ceuta y Melilla?
Que España es un país
los que cruzan del
de
Magreb,
migrantes.
Por vecindad. Claro.
España ha sido en muchas etapas de su historia un país de migrantes. ¿Eh?
Si me cuentan que Abascal ha dicho otra cosa completamente distinta en el Congreso.
Yo creo que este
en cualquier caso, este corte...
Otros que tienen otro cacao.
Me parecía subrayarlo, ¿eh?
Sí, claro, sí, es interesante porque aparte de que es un mensaje amoral, es de un simplismo apabullante que un tipo esté en el Parlamento andaluz con un análisis de guardería carece de sentido. Vamos a ver, no es, por supuesto que si Polonia tuviese la capacidad de acoger a los refugiados que salen, pero es que están saliendo centenares de miles de personas. Habrá que ser solidario y moral a la hora de repartir la atención que hay que prestar a estas personas, porque hay países que no están capacitados. Es una cuestión de poder garantizar a estas personas una vida digna dentro del drama que supone ser un refugiado.
Y después de la lección que están dando al mundo.
Exacto.
Sí, o sea, es que no tiene un pase.
Y además, Ángel, otra cosa. Esto no es un tema que nos pilla de nuevas. Es que hace pocos años tuvimos una crisis de refugiados monumental en la que Europa no estuvo a la altura. Acordaros de las pancartas. Las pancartas de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid y de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Welcome refugees. Y no llegaron. No se acogió a las personas que venían de Siria. Entonces, menos propaganda, menos populismo y un poco más de seriedad y solidaridad. Es lo que ha dicho este señor, no tiene un pase.
No tiene un pase. Y realmente esto demuestra el grado de toxicidad que puede llegar a tener una formación que tiene tintes xenófobos. Aunque ellos no lo reconocen, ellos dicen, no, nosotros no somos ni racistas ni xenófobos. Hombre, ¿cómo que no? Es que lo sois, es que tenéis está en el ADN de esta formación y por tanto pues hay que cuidarse mucho de lo que se pueda acordar y no acordar con la formación de Abascal, porque al final... bueno, yo entiendo que las aritméticas parlamentarias ahora que andarán haciendo cábalas pues en el gobierno de Castilla y León y en el futuro a ver qué pasa en Andalucía, lo que tiene que tener muy claro es que no les pueden pasar una en cuanto a sus aspectos programáticos, porque realmente es que hay mucha toxicidad metida dentro de los programas de esta formación.
Dejadme dos minutos, que me voy ya, pero yo, más allá de la política, de los programas, de los pactos de gobierno, yo hablo de humanidad, yo hablo de solidaridad con mayúsculas, hablo del sentimiento cristiano y social que tenemos en España en nuestra vida. O sea, es que nos han educado así nuestros padres desde niños, es que no hay derecho a que no hagamos nada por esa gente... porque son rubios, eslavos y que se queden en el este de Europa. ¡Por Dios!
Cuando además, Ángel, para empezar, hay 120.000 ucranianos viviendo en España.
Por
120.000,
favor.
Hay una comunidad amplia.
Por favor.
Pero es que además del este de Europa hay otras comunidades, rumanos, búlgaros, en fin. Bueno, pero es que con independencia de todo eso, el argumento es muy pobre. Repugnante.
Total.
Repugnante.
Familia, dejadme dos minutos, que me cabreo mucho. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Juan Fernández Miranda, con Carmelo Encinas. Noticia de la tarde, estaba cantada, ya lo contamos en COPE y en todas partes. Hace más de un mes se lo dijo el propio rey Juan Carlos a Herrera, que en cuanto ocurriera, pues empezaría a pensar en volver. La Fiscalía del Supremo rechaza las investigaciones del rey emérito. Desde el punto de vista procedimental, estaba cantado. La cuestión es, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo veis, Carmelo?
Pues eso, ¿ahora qué? Pues yo creo que ahora lo previsible es que el rey emérito empiece a planificar en la vuelta, ¿no? Yo creo que este es su país y lógicamente querrá volver, aquí está su familia, querrá normalizar lo más posible su vida. Pero bueno, pues la Fiscalía no ve la posibilidad de, o no ve el lícito penal, porque ya lo ha explicado muy bien, porque delitos ha habido, pero o han prescrito o se han producido cuando era inviolable. Es decir, el rey emérito, como ejemplo ahora mismo de actuación personal, pues todos sabemos, yo creo, no hay duda de que ha dejado mucho que desear. Y por tanto, esa vuelta tiene que ser muy medida, tiene que ser de perfil bajo. No puede, desde mi modesto entender, no puede ir a la zarzuela, no puede volver a la zarzuela, no. Yo creo que tiene que estar con su familia, o buscarse una casa, o hacerlo de tal manera que desde luego no se produzca eso que él mismo dijo, que le dijo a Herrera, que yo creo que eso sí que tiene sentido, que no, digamos que no añada inestabilidad al país, Yo creo que ya esto ha perdido fuerza, sinceramente, pero sobre todo que no le haga daño a su hijo, que no le haga daño a la corona, no a su hijo solo, sino a la propia institución. Y esa vuelta tiene que estar, digamos, muy bien medida y con un perfil, como digo, bajo, porque, hombre, él arrastra una falta de ejemplaridad que esa queda ahí, aunque no... Yo me alegro mucho de que esto se resuelva, ¿no? Yo no le quería ver en la cárcel, sinceramente, porque no me parece que esto para este país no... Yo creo que hace un daño tremendo, pero desde luego no es ejemplo en su actuación personal de estos últimos años, no es ejemplo de nada.
Juan, vamos a ver, desde el punto de vista penal es un tema zanjado, y esto yo creo que es una gran noticia, porque acaba con un debate público que llevamos manteniendo en la opinión pública durante 3 años, que ha desgastado enormemente la figura del rey, y por extensión del rey Juan Carlos, y por extensión de la Casa del Rey, de la institución, y como clave de bóveda del sistema, del modelo en el que estamos. La Fiscalía ha estado 3 años investigando al rey Juan Carlos y finalmente no ha encontrado nada. Es verdad, como bien dice Carmelo, que por una cuestión de inviolabilidad o de prescripción, según el caso. Pero el dato definitivo es que desde el punto de vista penal no hay nada. Por lo tanto, después de 3 años, que la Fiscalía también se lo ha tomado con calma, teniendo en cuenta sobre todo el desgaste institucional de la situación, es más que suficiente. Desde el punto de vista ético, el reproche al rey Juan Carlos es inevitable, vamos a ver, pero además no es un reproche que se pueda hacer, o que se pueda hacer en 3 tiempos. Primero, hoy, porque la Fiscalía en los decretos de cierre de las causas es explícita y sí recoge delitos fiscales, algún cohecho impropio, incluso la posibilidad de algún delito de blanqueo. Pero, como digo, por las cuestiones que he comentado, todo queda zanjado. El reproche, en segundo lugar, se puede hacer porque el propio rey Juan Carlos, cuando regularizó dinero que tenía fuera, estaba asumiendo una actitud incorrecta y poco ejemplar e intolerable para la figura que es, ¿no? Y tres, el propio mensaje, el propio comunicado de la Casa del Rey de marzo del año 20, en el que don Felipe se aleja de su padre. Esos 3 momentos son los que sostienen un reproche moral que a mí personalmente me parece difícil de asumir, duro, porque desgasta una figura para mí impecable en los años de la transición e impagable la labor que realizó el rey Juan Carlos para traer a España la democracia, pero que efectivamente él mismo, por los hechos relatados, se ha ocupado de manchar. Aunque yo creo que con el tiempo emergerá la parte para mí mollar de su reinado, que es los años 70 y 80. Déjame, y espera, ya acabo. Y 3, muy rápido. La vuelta. Calma. Tiene que volver. Es un hombre libre. Es el momento de la responsabilidad. Debe volver. Debe hacerlo bien. Y hay que hacerlo de tal manera que no suponga, bajo ningún concepto, un nuevo desgaste para su hijo y para la institución.
Déjame un paréntesis. Aprovecha y te pido que hagas la cuña. ¿Cómo era el libro aquel que firmaste sobre don Torcuato?
Hombre, el guionista de la transición, ese libro es la historia de la transición visto a través de el consejero del rey, Torcuato Fernández Miranda, el guionista de aquel proceso magnífico sobre todo. A mí lo que más me sorprende, aparte de que fue exitoso, como demuestra la llegada de la democracia, es el tiempo. En 18 meses estábamos votando. Sí. En 18 meses en España.
Y la categoría intelectual de los protagonistas.
Y ese libro lo prologó don Juan Carlos. Porque don Juan Carlos es si la transición hubiese sido una obra de teatro, el rey es el empresario, Torcuato Fernández Miranda es el autor. Adolfo Suárez es el actor. Ese fue el reparto de papeles.
¿Tendrá
¿Cómo era el libro, perdona?
El guionista de la transición, Ángel.
Magnífico libro.
De nada, ¿eh?
Muchas gracias, hombre.
Magnífico libro, yo te lo puedo asegurar.
Sí. Decías, Carmelo.
Yo creo que, bueno, pues tendrá que pasar tiempo, esto que dice Juan, ¿no? Tendrá que pasar tiempo, distancia, y tendría que pasar a la historia, digamos. El pozo de la historia será el que haga que pese más. Que pese más, digamos, la parte fundamental que tuvo en la transición democrática española, que a mí me parece, como a vosotros, que hizo un papel determinante para la llegada de la democracia y de la libertad. Pero yo creo que las generaciones actuales, las que digamos en el presente y durante bastante tiempo en el imaginario público, va a pesar mucho el hecho de que cualquiera de esos delitos que han prescrito o que no han sido objeto de ilícito penal por la inviolabilidad a Juan Fernández Miranda, a Ángel Espósito, a Carmelo Encinas, nos hubieran costado la cárcel. Y esto es incuestionable. Y esto es así. Y, bueno, pues esto ahora mismo está muy presente, esta herida está muy abierta. Esto le hace daño a la institución. Yo creo que el rey Felipe VI ha manejado esto, supongo que con un dolor tremendo. Claro. Lo ha manejado de una forma que no se puede, desde mi forma de entender, no se puede hacer mejor, no puede ser más impecable.
Menudo papelón, ¿eh?
No, hombre, menudo papelón, marrón, que es, coño, es que es su padre. O sea, estamos hablando de su padre y el tío, o sea, lo que ha tenido que hacer para mantener mantenerse firme y mantener el prestigio de la corona, como creo que lo ha hecho, sinceramente, sí. Creo que lo ha hecho. Esto habrá algún día que reconocérselo, porque el trago que se ha comido, oye, no lo quisiéramos para ninguno de nosotros. Y, en fin, pues efectivamente esto queda ahora mismo presente en el imaginario público y, por tanto, cuidado con esa vuelta que tiene que ser, digamos, muy, muy bien medida.
Tengo 3 minutos antes de que llegue Julio César Herrero. Alberto Núñez Feijóo esta misma tarde en Galicia.
Lo tengo muy claro, pero he dudado. He dudado porque cuando uno trata de ser responsable debe de reflexionar sus opiniones y sobre todo sus decisiones. He dudado porque hay una política de revanchismo, de trincheras, incluso de odio, en la que no creo. He dudado porque si algo me ha enseñado la experiencia es a ser más humilde y a no sentirme ni imprescindible ni mejor que nadie.
Está emocionado el tío, ¿eh?
¿Me dejas que empiece?
Sí, pero os pido brevedad.
Muy rápido. Ya solo escuchar a alguien en política, no creo en el odio. A mí ya sí. me pone
más,
el vello de
más,
punta.
Es que cuando ha dicho lo de las trincheras y el odio, se estaba queriendo decir por qué no se presentó hace 3 o 4 años.
Sí, efectivamente.
¿Verdad?
Bueno, a mí me ha parecido, lo voy a decir muy rápido, me ha parecido un discurso de altísimo nivel, un discurso vibrante, emotivo, cargado de intencionalidad política, donde lo que ha subrayado ha sido palabras que a mí me encanta escuchar, que es moderación, centrismo, diálogo, entendimiento
y emoción.
Entendimiento fuera y dentro del PP, unidad dentro y fuera de su partido, todas esas cosas que este país echa de menos. Y luego, el haber dicho esto de yo no vengo a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganarle, a mí es que me ha parecido la frase del día.
Esa frase es magnífica, por ahí quería empezar yo. Me parece que el discurso de Feijóo es un discurso que emerge con muchísima fuerza y con enorme autoridad, porque él tiene la autoridad del éxito en política, de las 4 mayorías absolutas que tiene, siempre desde la moderación, y creo que emerge con una fuerza enorme para el PP. Es sorprendente que hace 10 días, los últimos 10 días, hemos estado hablando de un partido reventado por dentro, y de repente pasa el tiempo y se convierte en un liderazgo fuerte, de unidad, de consenso y en la oportunidad de plantar cara verdaderamente al presidente del gobierno, al adversario político que es el Partido Socialista. A mí me parece que es una gran noticia para el PP cómo se está cerrando este proceso tan traumático, y creo que es una gran noticia para España que el Partido Popular, que es un partido fuerte y debe serlo, se rehaga de una crisis monumental basada principalmente en sus propios errores, con una solución de consenso de este cariz.
Solo decir una cosa más. Podré estar de acuerdo o no con lo que haga o con lo que diga. Eso ya pues vendrán los tiempos. Pero creo que es un antídoto contra el populismo y contra la radicalidad y contra el extremismo que necesita este país. Ojalá, sinceramente, le vaya bien.
Yo quiero hacer una última reflexión, Ángel, rápida. La experiencia en política, que ha estado señalada, hemos pecado todos de nueva política, de juventud, de nuevos valores, pues yo creo que es el momento de sacar la bandera de la experiencia en política.
Bueno, pues ojalá tenga suerte por el bien de todo. Más allá de que gane o no gane, ojalá tenga suerte, faltaría más. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Carmelo.
¿Qué tal, guapo? ¿Cómo vas?
Tremendo. Hola, Juan.
¿Cómo estás? Deseando que llegaras.
Vamos. Muchos.
Qué cínico eres, Juan. Si me has dicho por WhatsApp que no.
Que si esto era necesario. Muchos siguen dando palmas por el discurso de ayer del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. ¿Es eso a todo lo que puede llegar la política exterior de la Unión Europea, un discurso de 3 minutos vibrante?
Hoy por hoy no sé si puede llegar a más, pero yo a mí no me gusta dar palmas, yo no voy a un discurso de a dar palmas, pero vamos, ni aunque me maten, pero me gustó Borrell, estuvo muy bien.
Sí.
A mí me pareció un pedazo de discurso, es verdad. Que las palabras pueden parecer poco cuando estamos, sí, claro, viendo lo que estamos viendo, pero yo creo que crea opinión pública.
Exacto.
Este tipo de afirmaciones, y con esa elegancia y con esa rotundidad.
Mira,
con ese nivel que lo ha hecho Josep Borrell.
Solo por cómo reaccionaron los independentistas catalanes ya hay que aplaudir hasta, sí, con las orejas.
Absolutamente, además ya sabes que Borrell es uno de sus enemigos favoritos.
Sí, sí, por, sí, eso le, gobierno,
tiene el triple cosa, pecado, es catalán, es europeo y es socialista.
Sí,
bueno,
detestan,
a los,
sí,
intérpretes lo detestan muchísimo. A mí me parece que el discurso estuvo fenomenal. Puede llegar a poco más la política exterior europea, pero es que esta es la gran oportunidad. Esta es la gran oportunidad para que la Unión Europea dé un salto adelante en esta cuestión, que es una asignatura pendiente en defensa y en exteriores.
Otras crisis pusieron en evidencia la falta de una política de seguridad. ¿Está poniendo en evidencia la conveniencia de una política de defensa de la Unión?
Rotundamente
es que,
sí,
es que,
y ya
es
lo
es
dijo.
Lo mismo,
ese sí,
es lo mismo.
Sí, sí, rotundamente sí, y ya lo dijo Borrell hace como unos 3 meses, incluso, que él manifestó que existía la necesidad, claramente, de tener que formar un ejército europeo.
Spoiler.
Perdón. Perdón, perdón.
Gracias, Ángel. Aguanta un poco, Carmelo, Juan.
No, vamos a ver, por supuesto, es un tema del que venimos hablando mucho tiempo. Y yo lo que pienso es que lo que ha hecho Alemania, lo que ha hecho el canciller Scholz, anunciando, siendo Alemania, anunciando un incremento importantísimo de la inversión en defensa, lo que viene a representar la inversión anual que hace España, como añadido, es muy significativo. Y por eso, sí, al comienzo de la tertulia hablábamos de las dudas del gobierno de España sobre si enviar armamento, tropas y tal. En fin, aquí lo que hace falta es aprovechar esta ocasión para dar un salto adelante. Y yo creo que Europa, de alguna manera, que tenía la conciencia dormida, entre otras muchas cosas, está empezando a despertar. Los discursos como el de Borrell o las decisiones como la de Scholz contribuyen a que tengamos ese sentir de comunidad y a que pensemos un poco en el futuro, porque aquí no solo se está jugando la libertad de Ucrania hoy, que es lo principal, se está jugando la seguridad de Occidente mañana. Y ahí la Unión Europea, si quiere jugar un papel, pues deberá comprometerse.
¿Es necesario un ejército europeo, Carmelo?
Yo creo que sí. Yo sinceramente creo que Europa no puede depender solo del primo décimo sol. Que hasta ahora es lo que ha hecho. Decía Juan, tiene la conciencia dormida. Yo creo que estaban otras cosas. Bueno, como esto de la seguridad, pues que era una cosa que, bueno, en fin, como este, no, Estados Unidos tiene ese pedazo.
Voy a ser un poco más bruto, que los muertos los pongan los yanquis.
Bueno, no solo los muertos, la pasta. Ten en cuenta que Estados Unidos realmente tiene un presupuesto de defensa que equivale a el presupuesto de defensa de China, de Rusia, del Reino Unido, de Francia y de Alemania juntos. O sea, es que esto es el presupuesto, o sea, realmente es un gigante. Entonces, pues bueno, pues Europa decía, hombre, tenemos aquí a este, tenemos la base, porque es que, oye, en Alemania tienen miles de soldados, y o sea, llegaron a tener 300.000, ahora tienen, me parece que cerca de 100.000, pero llegaron a tener 300.000, ahora tienen, me parece, 80.000. Tienen bases en media Europa, está en la base de Rota, está en Italia, en fin. O sea, dices, bueno, pues como están aquí estos amigos nuestros, pero estos amigos tuyos, se demostró que en la etapa de Trump, esos amigos tuyos podían decir que, ¿sabes lo que te digo? Que, oye, tus intereses son los tuyos,
perdona,
y los míos son otros.
Carmelo, el que empezó fue Obama, Vamos, claro, ¿no? El que empieza a desmontar es Obama. Anda que no se piraron de aquí. No. El que empieza a desmontar Oriente Medio con las bases, sí, en Europa fue,
sí,
Obama,
sí, no,
el
Obama,
primero.
Obama, digamos, miró al Pacífico. Esto está claro.
Obama empezó a desmantelar absolutamente la presencia en Europa, por favor.
Déjame que te diga que el que tuvo un discurso incluso humillante para Europa, pero vamos, humillante, acordaros que que era despreciativo, o sea, claramente despreciativo, y dijo, oiga, ustedes es que pasamos de ustedes, fue Trump.
Sí,
o sea,
pero
¿tenía razón Trump cuando Trump dijo que había que aumentar los presupuestos?
Es que claro, es que vamos a ver, el que empezó fue Obama, eso es indiscutible, aceleró Trump, es verdad, además con su estilo, con su forma, pero es que, claro, con sus formas, pero es verdad que es que la OTAN la estaba sosteniendo Estados Unidos, y eso no puede ser,
sí.
En un contexto histórico anterior, por supuesto, pero bueno, pues en el momento actual no. Entonces, yendo a la pregunta, ¿es necesario un ejército europeo? Yo creo que sí. ¿Cómo llegar a él? Uf, me parece complicadísimo.
Yo estuve en la base del Eurocuerpo en Estrasburgo, y hubo jefe español incluso, el general Pitarch, y bueno, fue una especie de embrión, ahí están. De hecho, el problema va a ser encajar ese ejército europeo, si se crea, dentro de la estructura OTAN.
Ahí es donde está la clave. Pero en cualquier caso sí que es necesaria. Es necesaria, como poco, que es lo que proponía Borrell, una fuerza europea, digamos, de acción inmediata. O sea, que tengas, digamos, un ejército europeo. No, esto no quiere decir que luego cada país tenga su propio ejército, como no puede ser de otra manera, porque Europa no tiene ese grado de integración como para que sea solo un ejército el europeo, pero sí una fuerza multinacional europea capaz de intervenir de forma rápida, efectiva, con capacidad de acción y con capacidad de respuesta ante un conflicto. Y luego, bueno, pues evidentemente todos los ejércitos de Europa, si se diera el caso, pues participarían de cualquier reacción a una agresión.
Claro, pero esto tiene que ir acompañado de una política de defensa y probablemente también de exteriores común, al menos.
Y dinero.
Supuesto, porque tenemos aquí, en la preguerra de Ucrania, antes de la invasión, hemos visto al alemán, al francés, yendo a ver a Putin, uno con su película y con su interés.
Sí, sí, pero
y esto es lo que nos debilita.
Sí, sí, pero esto es lo que ha conseguido Putin. Mira, en esto el tiro le ha salido por
ahora
la culata.
Ahora o nunca,
porque
es esta ocasión.
Ha dicho, bueno, como Europa está desunida, como la OTAN es un desastre, pues coño, mira por dónde Europa le ha unido más que nunca, porque ahora ve Europa esto con más claridad que antes no se veía, y la OTAN, la propia OTAN, que parecía un poco desvencijada después de la salida de Afganistán, pues ha vuelto a tener sentido y ha vuelto a tener, digamos, un papel importantísimo
y en junio
ante la opinión pública.
La cumbre de la OTAN en Madrid, que estaba prevista para cuestiones de las que hablábamos antes, casi naif, cosas. En fin, debates.
Bueno, había que marcar el nuevo plan estratégico.
Bueno, ya, claro, pero es que ahora.
Y el plan estratégico
ahora esto adquiere una nueva dimensión, Ángel.
Sí, claro.
Adquiere una nueva dimensión y es la gran ocasión.
A España particularmente le vendría bien.
Espera, hago un paréntesis. Y no sé cuántos miembros del Ejecutivo y del Consejo de Ministros pidiendo la disolución de la OTAN. Va a ser muy divertido. Más.
Decía que si a España particularmente le vendría bien la existencia de un ejército europeo.
No, a España y a todos.
Lo digo por la frontera sur.
No, hombre, claro, evidentemente, pero yo creo que España, todos, digamos, cada país tiene su aquel, ¿no? Cada país tiene sus problemas y sus amenazas. Nosotros tenemos efectivamente la frontera sur, que ahí pues siempre hay, digamos, un punto de conflicto importante, pero fíjate, ahora mismo nosotros somos el país más alejado de lo que está sucediendo en el este, ¿no?
Claro, es que aquí a mí me hizo una reflexión un alto cargo del Parlamento Europeo hace unos años. Me dijo, a la hora de analizar lo que pasa aquí en Europa, no hay que tener en cuenta el eje izquierda-derecha, ¿no? Partido Popular Europeo, Partido Socialista Europeo. Hay que tener intereses comunes regionales. Los países del este, que puede llegar a un acuerdo, uno de derechas con uno de izquierdas, porque la amenaza que tienen o los problemas que tienen son comunes. Y lo mismo el sur de Europa. ¿Qué pasa cuando tenemos una amenaza o una presión migratoria excesiva en el sur de Europa? Pues en el norte parece que no va con ellos, ¿no? Pues tal vez esto contribuya a que seamos más solidarios entre nosotros.
Sí, porque nosotros somos el país más alejado de Ucrania y fijaros si va con nosotros. ¿Cómo no va a ir con nosotros?
Un minuto.
¿Está el gobierno de España en disposición de abogar por la existencia de un ejército europeo?
Yo creo que el gobierno de España no diría nunca la palabra ejército en este momento. O sea, mi respuesta es
diría colectivo uniformado tendente a la implicación de la paz.
Exacto, sí. Rotundamente
bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí que estaría dispuesto a promover un ejército europeo. Y a mí no me parece que Borrell esté precisamente muy falto de sintonía con el gobierno español, ¿eh?
Sí, pero de ahí a ser el líder, a encabezar.
No, liderar, es que España tampoco tiene, digamos, oye, es que hay que ver nuestra realidad. España pues tampoco
recuerdo
es.
Recuerdo que la base de acción rápida de la OTAN está en Valencia, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente.
España no es el país más poderoso de la Unión Europea, pero está en cabeza. Es un país que debería utilizar su influencia internamente en Europa, algo que no está pasando precisamente por lo que hemos comentado al principio del programa. Carmelo, ese es el problema.
Porque no ha pasado nunca.
Yo no veo a España encabezando a este gobierno. Vamos.
Que estos socios que tienen no ayudan. Pero
¿os acordáis del 1-2-3?
Sí,
cuando sacaban la campana el Don Cicuta y os mandaba, pues eso.
Un piso en torno.
Juan Fernández, mira. Ah, por cierto, que se me ha olvidado comentarlo antes. Mañana a las 9, Feijó con Herrera.
Qué bueno.
Estupendo, habrá que escucharlo.
Claro que sí.
Gracias, Juan.
Un abrazo, Ángel.
Adiós.
Un abrazo a todos.
Cuídate. Julius.
¿Qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana, salado. Adiós.
Adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Usted imagínese un segundo que en su ciudad comienza a caer esa lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? ¿Se iría de la ciudad?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Uli es ucraniana. ¿Cómo está su familia?
Se agrava cada vez más.
Hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país?
Nosotros estamos armados aquí.
Estoy en la estación de Zemsli. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. Y esto está desbordado.
Nací y crecí en Ucrania.
Vive en Kiev, tiene 25 años.
A mi casa, en Kiev. Ahí hay bombardeos.
Con María, con María Jesús y con Antonia, tres monjas dominicas, tres misioneras que tenían la casa de los niños, han tenido que abandonar la casa. En su furgoneta viajaban otros españoles, una familia con
niños. Y este niño, cuando llega y ve tanta gente, dice: papá, y va a haber camiones para todos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Ar...
Están más cerca de ti.
Muchas gracias por vuestro ánimo que nos estáis dando para ucranianos. España, sois los mejores.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora Press de Banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día, qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Nuestros yogures merecen una estatua. Esta semana prueba nuestro yogur al estilo griego natural azucarado Fidias con un 18% de descuento por solo 0,89 el pack de 6 en tiendasidia.es.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez ha aprovechado su comparecencia en el Congreso para anunciar que España enviará material militar ofensivo a Ucrania. Este cambio de criterio de última hora responde a una exigencia de la Unión Europea y de sus socios de la Alianza Atlántica. España, junto con Hungría e Irlanda, eran los únicos países europeos que se negaban a ayudar bilateralmente a la defensa de Ucrania. La decisión de Sánchez agudiza la tensión con su socio de gobierno, Podemos, que ha calificado esta medida de error político por su ineficacia. El rumbo marcado por los socios de la Unión Europea y el clima de la opinión pública han propiciado una decisión que rompe con el secuestro al que los ministros de Podemos tenían sometido al gobierno ante una crisis que supone una evidente vulneración de la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno de España no debe permitirse una política internacional errática cuando Europa se está jugando su futuro y necesita ofrecer un testimonio de unidad ante el mundo. Por otra parte, no se puede hipotecar la relevancia de España en el tablero internacional, entre otras razones, por su potencial de inversiones en el exterior. No hay que olvidar que Bildu y los independentistas catalanes, socios de Sánchez en el gobierno, son los que ayer votaron en el Parlamento Europeo contra la petición del gobierno de Kiev de ingresar en la Unión Europea y contra la extensión de las sanciones a Rusia y el incremento de la ayuda financiera a Ucrania.